Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos. Estamos aquí con Stephanie y ella nos va a contar un poco sobre ella. Bueno, en primer lugar, si te identificas como ella.
Sí.
Okay. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste y dónde creciste?
Mi nombre es Stephanie Elizabeth Medina Ponce. Nací aquí en Tijuana y crecí aquí en Tijuana.
¿Cuál es tu signo zodiacal?
Soy Escorpio.
¿Te identificas con alguna de sus características?
Probablemente sí. He leído que según son muy rencorosos y celosos. Y... sí, sí. Algo hay de eso.
¿Cómo describirías tu infancia y entorno familiar?
Pues fue caótico, fue todo muy caótico. Era crisis tras crisis tras crisis tras crisis.
¿Por qué fue eso?
Pues considerando que mi mamá fue madre autónoma. Bueno, uh-huh. Es todavía vive. Y que luego tuvo pues a mis dos hermanos con mi papá de ellos. Y que él era una persona muy violenta. Posterior al divorcio hubo pues problemas económicos. Fue pesado, fue complicado.
¿Tú tenías sueños o aspiraciones cuando eras niña?
Sí, en su momento como que mi principal aspiración estaba basada solo en la supervivencia. O pensando solo en la supervivencia. Como no voy a pasar por esto que estamos pasando ahorita. O voy a tener un buen trabajo. Yo sí voy a estudiar para no pasar por todo esto. Etc, etc, ¿no? Puras cuestiones basadas en supervivencia. No era como que pensara en algo más como, quiero ser X cosa, ¿no? Aunque bueno, en su momento, después del divorcio, yo tenía ganas de ser abogada, defender a las mujeres víctimas de violencia familiares. Dicho, ahora que lo mencionas, he estado haciendo limpieza aquí y rescatando como viejas cosas que tenía ahí guardadas. Y está un libro que nos obligaron a hacer en la secundaria. Sí, de hecho, yo lo encuadré.
Historia de mi vida.
Así nos obligaron a que le hiciéramos, que le pusiéramos ese título y yo le hice las letrillitas.
Qué bonito.
¿Sí? Y el empastado estaba en la secundaria, en segundo, también lo encuaderné así todo.
Qué chido.
Lo pegué. Y nos dijeron explícitamente que tenían que ser hojas negras y así, ¿no? Entonces, nos pidieron que el prólogo lo escribiera, pues creo que nuestros papás o algo así, ¿no? Y mi mamá escribió el prólogo. Y tiene su índice y todo. Pues en la primera parte dice... Digo, este índice también nos lo puso la maestra que nos puso a hacer esta actividad, ¿no? Está en primer año. Era la materia adolescentes baja californianos por la cultura de la legalidad, desde la familia hasta la sociedad.
¡Wow!
Bien normativo, ¿no? Acá
sí.
Sí, habrán usado esto como para ver así como juzgarnos a como de dónde viene cada quien, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Perfilarnos. Pero aquí está la cuestión cuando tenga... Tenga 23 años, quisiera en lo académico, en lo personal y en lo familiar. Es así como medio, a mí me da un poco de cringe ver esto en una parte y en otras como que hay cosita, uh-huh. Porque estaba bien normada en ese entonces, sí. Yo era súper normada. Por ejemplo, cuando tenga 23 años, quisiera, será el año de 2019, antes de noviembre, probablemente esté de vacaciones con mi familia en las albercas, ya que eso siempre hemos querido, vacaciones fuera de casa. Probablemente tenga un hijo y marido. Mi marido. Ay, ampliaría la casa para no estar apretados y no dejar sola a mi mamá. Ya tengo un trabajo, hace un año que me gradué de la universidad.
No.
Súper normada, güey. Bueno, en lo académico, cursé satisfactoriamente la universidad, estudié la carrera de abogada y me gradué con honores en el CETIS Universidad. Uy, bien aspiracionista acá de que... Escuela privada, ¿no? Bien sí. Desclasada. Actualmente estudio un posgrado para reforzar mis estudios. Pues ya bueno. Acabé la universidad y sí hice un posgrado, gracias al universo o lo que sea, no fue en CETIS. Y de por sí me criaron blanqueada y mi tez tampoco es como tan fuera de lo hegemónico en este contexto, pero de haber estudiado ahí sería... O sea, estaría peor. Y en lo personal, trabajo como abogada en casos de maltrato a la mujer o violencia intrafamiliar. Estoy haciendo un ahorro para ampliar mi casa y arreglarla. Ya tengo esposo y dos niños, bueno, bebés. Preferí tenerlos seguidos para que sean de la misma edad. Bien traumada, güey, de acá de que me tocó ser hermana mayor, ¿no? Y como que, no, que tengan la misma edad. En los scouts, ya soy jefa de tropa, ya fui caminante y clanera. Ni clanera fui, güey. Obtuve mi insignia de desarrollo óptimo, sí, güey. Estoy de vacaciones y nos fuimos todos a las albercas. Como que me gustaba mucho, ¿no? Ir a las albercas.
A las albercas.
Y ahorita ya me da cosita pensar en ir a las albercas, estar contaminado. Vivo en casa de mi mamá, no me gusta estar de arrimada, así que ayudo en las reparaciones de la casa y la está ampliando para caber bien todos. Mis hermanos tienen 18 y 17 años, aún estudian y trabajan. Arturo siempre le han fascinado los autos, él quiere poner su taller. Jessica estudia para maestra. Jessica estudió administración de empresas. Arturo está estudiando electromecánica. Tenemos un jardín familiar muy bonito que comenzamos hace 10 años y es realmente bello.
¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Pero bueno, tenías ahí una sí, esperanza.
Había algo de aspiraciones en ese entonces.
Bueno, entonces, ¿cómo fue tu experiencia de adolescente, tus estudios y tus primeras responsabilidades?
Mis primeras responsabilidades no empezaron en la adolescencia.
Empezaron de niña.
Empezaron de niña. Como soy hermana mayor, pues típico que a la hermana mayor siempre le piden que sea el ejemplo, ¿no? Dada la situación así como económica de crisis ahí en la casa, sí hubo momentos, por ejemplo, en los que, sobre todo después del divorcio de mi mamá, que se divorció cuando yo tenía 7, para casi para cumplir 8, y aparte estábamos en medio de la crisis económica, ya se venía la recesión en Estados Unidos, entonces le tocó reintegrarse al mercado laboral después de haber estado como 4 o 5 años sin trabajar, porque aparte pues el papá de mis hermanos no la dejaba trabajar. Entonces se tuvo que reintegrar al mercado laboral teniendo únicamente la primaria concluida, y pues con 3 hijos, y pues 2 en preescolar y 1 en primaria, y llegaba a un punto en el que ya no le alcanzaba para pagar la guardería, considerando también que pues la familia de mi mamá son puros testigos de Jehová, y muchos no viven aquí, son puras tías abuelas, y en ese entonces pues no estaban muy cercanos a ella por una situación que se dio que hizo que de plano se tronara y sí nos distanciamos mucho de ellos por una cuestión religiosa. O sea, considerando todo ese contexto de crisis económica, de falta de sustento, pues llegaba a puntos en los que a mí me tocaba cuidar a mis hermanos. Entonces a mí me tocaba ser como la mamá, digamos, y mi mamá el proveedor, o la proveedora más bien, ¿no? Ella se iba a trabajar y en ocasiones cuando ya no alcanzaba para las colegiaturas para pagar las guarderías, pues yo me quedaba a cuidar a mis hermanos cuando chiquita. Pues era complicado como hacer que mis hermanos hicieran su tarea, sobre todo el Arturo que hiciera sus tareas y que Jessica se comiera sus vegetales, batallaba mucho con eso. Y mantener la paz en la casa también era complicado.
¿Qué te motivó a trabajar desde niña, desde los 13 años?
En su momento estábamos teniendo problemas como para pagar los recibos de la agua y así de la luz. Hubo un tiempo que sí tuvimos un reductor por mucho tiempo. Mi mamá se endeudó porque tuvo que cambiar los, ¿cómo se dice? Appliances.
Ah, los
electrodomésticos. Tuve que cambiar los electrodomésticos. Como el papá de mis hermanos trabajaba en la CFE, cuando se divorciaron ya no fue gratis la electricidad, entonces tuvimos que cambiar la estufa de que fuera eléctrica a que fuera de gas, y el boiler de que fuera eléctrico a que fuera de gas. Entonces todo eso implicó así como que un trancazo económico fuerte, pues yo quería aportar a la casa. Y además de eso, también pues me gustaba mucho la música en ese entonces. Te digo, bien aspiracionista, bien colonizada acá, de que no, a mí me gustaría ser pianista de una orquesta, ¿no? Y me gustaba mucho la música clásica, escuchaba mucho la... En ese entonces estaba todavía la estación, la Excellency One, la música clásica. Creo que en un tiempo fue la 90.7, luego la 104.9 y ya después desapareció. Me gustaba mucho escuchar música. En tercer año de la secundaria nos dieron clase de música. Entonces sí, medio jodido en la clase, así como que pura flauta y así, pero había un piano así escondido en la escuela. Yo sí le había pedido en su momento en unas navidades a mi mamá que me regalara un teclado, y se me compró un teclado y pues ahí escuchaba las canciones, las tocaba de oído. Y entonces el maestro de música de la secundaria andaba vendiendo su piano. No sé si ya no tenía feria o si se quería deshacer de él, X o Y, pero la cosa es que me lo ofreció y me dijo que en 5,000 pesos me lo vendía. Y entonces me metí a trabajar de cerillito en el Soriana. Bueno, en ese entonces era Gigante y luego cambió a Soriana. Y guardé, pues al menos fueron unos 4 meses de guardar propinas de cerillito para juntar el dinero del piano. Y me acuerdo que le daba las monedas acá entaipadas, así que pagaba cada pinches 1,000 pesos en monedas. Y no se me ocurrió cambiarlas, pero bueno.
¿Qué significó para ti comprar tu piano con tu propio esfuerzo?
Fue una experiencia agridulce, porque de cierto modo fue como para enseñarme o me permitió demostrarme como que sí puedo hacer cosas si me las propongo, o si me visualizo, si tengo así como una imagen de lo que quiero, prácticamente es como que lo logro, pues, o sea, me pongo así bien terca de que lo voy a hacer y lo hago. Pero también fue una experiencia agridulce porque me empezaron a robar dinero mis hermanos de mis ahorros para el piano. Y de repente empecé a notar que la cajita donde guardaba las monedas estaba más ligera. Y pues eso también desencadenó, hay conflictos internos. Entonces, pues sí, fue un proceso complicado como restablecer el vínculo con mi familia después de eso. Yo sí tardé mucho porque digamos que en un momento mi mamá empezó a tomar dinero de ahí sin decirme y mis hermanos vieron, y entonces ella tomaba dinero de ahí y se lo daba a mis hermanos para su lonche o lo que fuera, pero luego mis hermanos vieron de dónde estaba y empezaron a tomar dinero para irse al internet y jugar en las maquinitas, y así lo estuvieron haciendo. Posterior a eso, pues le puse llave a mi cuarto y nada más mi mamá tenía llave del cuarto, y luego mis hermanos le sacaron una copia a la llave de mi cuarto. Wow. Y siguieron, o sea, fue complicado.
La confianza que te rompieron ahí.
Sí, yo les dejé de hablar como por un año, así de que literalmente nomás llegaba a la casa, me encerraba en el cuarto y yo no salía de mi cuarto a buscar comida en la cocina hasta que escuchaba que todos se metían a sus cuartos, y entonces salía yo a hacerme de comer y me regresaba a mi cuarto. Ni les dirigía la palabra a ninguno de los tres.
Durante la preparatoria, ¿qué te llevó a dar clases de piano? ¿Qué aprendiste de esa etapa como maestra?
Durante la prepa, fue al mismo tiempo donde estuve en el CAM, en el Centro de Artes Musicales, que está aquí abajo, la tercera etapa del río. En ese entonces, pues yo no sabía leer notas, pero el estar como rodeada de personas que sabían leer notas, pues me permitió que ellas me compartieran como que, ah, checa este libro de este autor, ¿no? Si veían, por ejemplo, que estaba batallando para hacer los pagos de las mensualidades para permanecer ahí, pues ya me decían que pues da clases. Yo les decía, pero pues todavía no sé tanto. Y se da clases a niños, vas a ir aprendiendo, o sea, con lo que sabes es suficiente para que le enseñes a niños. Y entonces, conforme iba dándoles clases a los niños, también iba reforzando yo mis conocimientos, y entonces ya no batallaba tanto para poder, por ejemplo, leer notas. Pues fue interesante la experiencia porque me daba mucha satisfacción ver que en un plazo como de 2 meses los niños ya puedan tocar y leer solos. O sea, muy satisfactorio verlos avanzar.
¿Y cómo equilibrabas eso con tus clases particulares y dar clases?
Pues no tenía tantas responsabilidades en casa. Digo, o sea, tenía lo normal, ¿no? Como que lavar mi ropa y hacer las tareas de la escuela, la prepa y todo, pero no me ocupaba tanto. A lo mucho daba una clase al día, entonces nada más era una hora que le daba a los niños, entonces realmente no me ocupaba tanto tiempo. Pero sí llegó un punto en el que se volvió insostenible como seguir yendo al CAM y al mismo tiempo sacar la preparatoria. Eso sí se volvió insostenible y sí dejé de ir al CAM.
Mencionaste también que tuviste becas, yo creo que en la universidad. ¿Qué tan importantes fueron para ti esas ayudas y cómo te ayudaron a avanzar en tu educación?
Tuve becas desde la secundaria. En la secundaria, cuando estaba en sexto de primaria, hubo un concurso que se llamaba Olimpiada del Conocimiento Infantil. No sé si todavía lo hagan, pero en ese entonces, fue en el 2008, salimos 30 infancias que sacamos como los puntajes más altos de Baja California. Nos dieron un viaje a Ciudad de México y anduvimos ahí turisteando, y también nos dieron una beca de $1,000 mensuales durante toda la secundaria. Pues de esa beca, usualmente la mayor parte de esa beca se utilizó en pagar el agua, pagar la luz, pagar servicios. Pues digamos que no los vi como que directamente reflejados en cosas como de entretenimiento o gustitos para mí, pero sí fueron importantes para mantener la casa estable, y pues eso me dio piso, ¿no? Para estar más tranquila. En la prepa, creo que sí hubo becas de manutención, pero no fue a lo largo de toda la prepa. No sé si fue como que durante un año o dos que obtuve esa beca, y también tuve una beca de alimentación en la que me daban comida gratis en la cafetería de la prepa con un carnet. Y pues sí fue importante porque sí me alivianó bastante en la prepa. Y en la universidad también hubo una beca de manutención que me dieron, pero sí era bien importante mantener el promedio. Y mientras trabajaba en Telvista, nos daban beca Telmex. Las personas que trabajábamos en Telvista nos permitían tener un promedio de 8, y si lo manteníamos esa beca Telmex. Estaba bastante bien, o sea, también era algo así como $1,000 al mes, más la de manutención del gobierno federal. Con eso más o menos equilibré, sobre todo pagar las colegiaturas y la cuestión del transporte, porque tenía que agarrar 2 camiones de ida y 2 de regreso al TEC, pues las comidas, pero así me las vivía negras.
¿Qué te llevó a estudiar ingeniería ambiental?
Pues en su momento yo tenía curiosidad de saber al menos durante la universidad, ya con esta cuestión de las becas y todo, o sea, sí estábamos como medio inestables, pero ya no tan inestables como durante la prepa, pero ya en la universidad como que tenía la curiosidad de saber pues cómo aportar al bien común, lo que sea que eso significara, porque, y todavía desde una perspectiva así como muy pues colonial, podría decirse, porque te digo que estaba en esta cura de los scouts y que los scouts son así como muy conservadores, pero sí, dentro de los preceptos que se manejaban ahí era como que, que el scout cuida la naturaleza y ve la obra de Dios en los animales y las plantas, algo así, ¿no? Y pues quieras que no, pues de cierto modo sí me influenció como que querer cuidar el ambiente, todavía desde una perspectiva como muy poco política, pero bueno, yo quería saber cómo puedo aportar a cuidar el ambiente, esa era mi pregunta en ese entonces, y entré a la universidad y me encontré con cosas, pues no sé, como que mientras más sabía, más me daba cuenta de lo retorcido que estaba todo, pero más que nada fue eso, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho acampar y estar en los ambientes naturales, estar en bosques o ver los animalitos, las plantas, el aire fresco, y pues quería saber cómo podía ayudar a mantener eso pues bien, ¿no?
¿Cómo manejabas los retos económicos durante la universidad, como vender dulces o trabajar en call center?
Pues fue complicado. Los dulces los vendía en un maletín para que no se notara, porque había de repente morros que llevaban, por ejemplo, un muchacho llevaba una como una maleta de las que llevas al gym, pues sí era muy obvio, entonces de repente el tech sí te perseguía y te veía. Y no era tanto el tech, eran los de la cafetería. Ponían dedo con el tech y ya luego los guardias ahí, como que, ¿qué traes ahí, no? Y ya, y te daban tu buena zarandeada, tu buena amenazada para que dejaras de andarle haciendo competencia a la cafetería. Pues yo lo que hacía para disimularla era que lo llevaba en un briefcase, en un maletín. Pues parecía que llevaba documentos dentro. ¿Quién iba a sospechar? Ya dulces. Durante los primeros semestres estuvo bien porque éramos muchas personas. Pero conforme fueron avanzando los semestres, ya luego éramos 4 o 5 tomando una materia. O sea, la gente se iba quedando atrás, ¿no? Ya iban reprobando, se iban desertando. Y entonces dije, bueno, esto ya no me está dando. Entonces, pues, le calé entrar a un call center. Ahí entré. Pues fue complicado, fue rudo porque, pues, digamos que sí tenía experiencia laboral, pero no así. No de manera formal. Nunca había estado como que de manera formal como en el IMSS y todo eso. Dada de alta en el IMSS.
¿Cómo manejabas los retos durante la universidad, como vender dulces y trabajar en call centers?
Fue complicado en su momento porque llegó un punto en el que los horarios de trabajo ya no eran compatibles con los horarios de la escuela. Y llegó un momento en el que sí tuve que dar de baja 2 materias, pues me retrasé un poco pues en el plan de estudios. Y también llegaba un punto en el que pues estaba muy, muy agotada. Por ejemplo, cuando trabajaba en el call center, entraba como a las 2, 3 de la tarde y salía del TEC como a la 1 de la tarde. O sea, entraba a clases a las 7 de la mañana, salía como a la 1. Y pues hay algunas materias que solamente las daban en la tarde, entonces no las pude tomar, me retrasé. Y llegaba al call center como a las 2, 3, entraba y salía como a las 9 de la noche y llegaba a la casa como a las 10. Una vez me pasó que me quedé dormida en el camión, pues yo vivía en casa de mi mamá en el Quino. O sea, me quedé dormida y cuando me desperté ya andaba casi por el seminario y me tenía que haber bajado aquí en el Cañaveral. Y pues ya no tenía dinero, entonces pues me tocó caminar de regreso. Y aparte de esa hora ya no pasaban camiones. O sea, era como rayos. Me tocó caminar todo. Se acababa muy cansada. De repente sí bajó mi rendimiento en la escuela. Y pues llegaba un punto en el que pensaba o el trabajo o la escuela, ¿no? Y entonces era donde decidía, pues voy a pausar ahorita el call center y mejor me voy a poner a vender dulces. No ganaba igual, obviamente, pero sí cuidaba como gastar lo menos posible y tener los ahorros del call center para sobrevivir como que, no sé, un semestre o dos y gastando lo mínimo y ya con los dulces, pues nada más sostenerme como que los gastos de los camiones y pues de la comida afuera, que era lo que más se gastaba.
Después de tu carrera en el tecnológico, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue ese proceso de decisión?
Cuando estudié en el TEC, hice mis prácticas en el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Estuve en el Departamento de Planeación Ambiental. Me salí justo antes del cambio de gobierno porque pues, estaban jineteando los pagos. A mí me pagaban, para empezar no tenía prestaciones, me pagaban como asimilada a salarios. Entonces, y aparte me pagaban bien poquito, me pagaban algo así como 10 mil pesos al mes. Me salí poco antes de cambiar, hubiera cambio de gobierno porque ya sabía que iban a correr a todos. Ni para qué. Y me volví otra vez a ir a Telvista, al center. Y ya en lo que trabajaba ahí en Telvista, que por cierto en Telvista me pagaban muchísimo más, que pagaban 16 al mes, así ya neto. Y aparte tenía prestaciones. Apliqué para la maestría en el COLEF. Pues aplicar a una maestría toma tiempo, ¿no? Toma varios
varios meses, entonces dije, pues chance, si quedo, pues pido, y si no, pues aquí tengo trabajo. Y pues ya, apliqué y quedé, y entré a la maestría en Administración Integral del Ambiente, ahí en el colegio, porque estaba más o menos relacionado con lo que hice en el IMPLAN y me gustaban los temas. Más que nada, la decisión de por qué estudiar la maestría fue tratar de entender un poco más los temas ambientales ya desde una perspectiva como más política, porque pues en la ingeniería te dicen como que estas son las técnicas para limpiar el agua, estas son las técnicas para limpiar el suelo, estas son las técnicas para filtrar el aire. O sea, te dicen cómo, ¿no? O sea, están los filtros o hay métodos biológicos, hay maneras de remediar suelos contaminados, y para eso estudiamos química y estudiamos física y físico-química y termodinámica y un montón de materias que te ayudan como a como ser doctora de así como de a ver qué tiene mi suelo, a ver por qué se siente mal, ¿no? Y voy a poner esto y esto y le das sus medicamentos y ya se arregla, ¿no? Pero ya la cuestión política es a ver, ¿y por qué este suelo no ha sido remediado? ¿O por qué este río sigue estando contaminado, ¿no? Y entonces ya te vas dando cuenta que al menos dentro de la maestría, pues hay otros factores que llevan a que ciertas zonas tengan como más prioridad a la hora de como de tener un medio ambiente sano, mientras que otras no. O sea, otras son zonas de sacrificio y tanto el ambiente como las personas que viven a su alrededor, pues son el sacrificio para producir ciertos bienes y servicios.
¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Qué estudiaste ahí? Bueno, ya me dijiste que estudiaste. ¿Cómo impactó tu vida profesional y personal?
Sobre la maestría en el COLEF, pues la tomé durante la pandemia. Digamos que tuvo un impacto positivo en el sentido de que por tener la beca pude dar el brinco a independizarme, a salirme de casa de mi mamá, que era algo que ya tenía muchísimo tiempo queriendo hacer y simplemente no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Una buena parte de la maestría me tocó hacerla pues en línea, entonces realmente no me tocó mucho ir a las instalaciones. Yo siento que me tocó estudiar la maestría en un momento en el cual pues todo el mundo tenía miedo, y de cierto modo el que fueran las clases virtuales como que yo pienso que hizo que quizá los profesores no fueran tan violentos como pudieran haber sido. O sea, realmente el que estés detrás de una cámara y que haya la posibilidad de que se grabe lo que estés diciendo reduce mucho como los abusos que pudieran llegar a ocurrir, que a veces ocurren en las aulas, y cuando es una aula presencial pues realmente pasan muchas cosas que no quedan registradas y se dan ciertas situaciones o ciertos comentarios que no deberían pues de ocurrir en esos espacios, ¿no? Entonces yo pienso que fue quizá un tiempo privilegiado, aunque fue muy complicado el contexto, trajo ciertas ventajas.
¿Hubo algún proyecto o momento en tu formación académica que haya marcado un antes y un después en tu manera de ver el mundo?
Pues cuando me tocó hacer las entrevistas para la tesis, para mí fue como muy significativo el entrevistar a Magdalena Cerda Báez de Colectivo Salud y Justicia Ambiental, porque su perspectiva de los temas ambientales desde un punto de vista de justicia, para mí fue algo nuevo, porque pues realmente yo no había tenido como contacto con esas perspectivas en las aulas, y pues tiene lógica que no te enseñen eso en las aulas, y pues tampoco en mi contexto, ¿no? O sea, realmente, digo, mi mamá nada más, cuando yo estuve estudiando la licenciatura y durante el tiempo en el que estuve haciendo la maestría, mi mamá nada más tenía hasta la secundaria. Realmente no es como que yo estuviera en un contexto en el que tengo familia profesionista, o mi mamá, mi papá son profesionistas, y como que el apoyo de dedícate a lo mismo que nosotros y nosotros te metemos contactos, ¿no? Realmente fue como que pues tengo curiosidad sobre este tema y esto es lo que voy a estudiar. Y pues mi mamá no era realmente como que me estuviera diciendo estudia eso. Y fue como que tuve mucha libertad a la hora de elegir qué estudiar, y al mismo tiempo esa libertad es como ir a tientas, o sea, no es como ir a ciegas, porque no hay alguien que te dé consejos o te diga por dónde van las cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de ver los temas ambientales desde una perspectiva de justicia ambiental, justicia social, sí me hizo como, pues sí me hizo cuestionar pues a muchas, pues no podría decir, bueno, quizás sí a las personas, o cuestionar a los maestros, cuestionar los textos, cuestionar pues el sistema, la estructura, el sistema capitalista. Y para mí fue un momento como, ¿sí es la película de Matrix? Uh-huh. Y pues un momento en el que se toma la píldora y que ahora sí como que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no puedes como quitarte la, como con el tema de las gafas rosas, ya no puedes
ver las cosas sin las gafas rosas, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes disfrutar la música igual, ya no puedes disfrutar, ya no te tragas los mismos discursos de la gente y es complicado porque tampoco encajas a la hora de decir lo que opinas sobre ciertos temas y entonces empieza como este momento de, sí, como de un sentido constante de alienas y es como, pues no sé, o sea, yo ya no encajaba en muchos lados, al momento en el que salí del closet, pues digo, que no sé si mencioné que fui scout, ahí que en el momento en el que salgo del closet, pues, o sea, la gente de scout, pues usualmente, pues muchos son conservadores, entonces tampoco es como que tengamos una familia muy amplia, te digo que la familia de mi mamá son testigos de Jehová, entonces tampoco así que digas que son muy abiertos a los temas LGBT, pues no, desde la entrada, pues ahí ya no entro. Luego mucha gente como que anda en el sector ambiental también es muy de derecha, muy panista y algunos así muy homofóbicos y así. Y pues muchos también son de una corriente ambientalista como muy light, ambientalismo muy, muy verde o las curas estas de la sustentabilidad y así. Y muy pocos lo ven como de una perspectiva como de justicia o de una visión más radical. Entonces, no sé, pareciera que en cuanto mencionas como que oye, el capitalismo nos está trayendo estos problemas, todo mundo así como en las escenas de Matrix donde está la abuelita ahí en la cocina así bien amable y cocinando, que de repente se convierte en el agente Smith y sale con la pistola, ¿no? Acá apuntándote, pues así en cuanto hablas de esos temas, la persona que te pudiera haber tratado de la manera más amable se convierte en ese agente que te quiere pues agarrar a balazos, ¿no?
Mencionas lo de las gafas rosas. ¿Tú te identificas como feminista? ¿Por qué sí o por qué no?
No sé si quiero seguir como identificándome con corrientes. Creo que más bien puedo decir que comparto ideas de, pero ya no lo quiero ver como parte de mi identidad. Siento que en cuanto agarramos algo como parte de nuestra identidad, de repente se vuelve como una jaula. Pienso que el feminismo es útil hasta cierto punto. Es como una herramienta de análisis, pues como un martillo que te sirve para martillar y sacar clavos, pero no te sirve para todo. Entonces, el feminismo para mí es una visión que es útil, pero es insuficiente porque solamente aborda, y además no es el feminismo, ¿no? Hay feminismos, son varias corrientes, ¿no? Entonces, pues es insuficiente para resolver los temas pues que atraviesan las mujeres, porque para empezar somos diversas, pero somos bien distintas y para mí me sirve como para entender cómo personas que son asignadas como mujeres al nacer atraviesan como ciertas barreras, enfrentan como, sí, más barreras, pero también las personas que de cierto modo tienen características que se asemejan al constructo que tenemos de mujer, ¿no? Entonces, sirve para entender cómo son estas violencias ejercidas o la razón por la cual son ejercidas estas violencias, que pues tienen que ver con la misoginia, ¿no? O sea, el odio a todo lo que sea una mujer o todo lo que se parezca a una mujer. Y afecta a varios sujetos, sujetas, personas, según qué tanto se parecen a una mujer o lo que pensamos que debe ser o es una mujer, ¿no? Que ni siquiera en eso estamos de acuerdo, pero sí.
¿Has participado en algún espacio de organización, ya sea feminista, lésbico? Y si es así, ¿cómo ha sido tu experiencia?
¿Con espacio te refieres como a algún grupo?
A un grupo, una colectiva, una organización.
Fui a un encuentro feminista en Ensenada, por allá del 2020, creo que se llamaba Antígona. Estuvo, la verdad me gustó muchísimo ese evento.
Hubo participación artística y todo eso, ¿no? Sí.
Me encantó. Fue como, y te digo, fue durante la pandemia, entonces.
Un poquito antes de la pandemia.
Antes, sí, como que creo que ya estaba por entrar a la maestría o estaba ya dentro, no me acuerdo. Me gustó muchísimo ese evento, fue para mí como un espacio en el que pude aprender mucho. O sea, yo estudié ingeniería, entonces, y no solamente estudié ingeniería. Cuando yo estudié la prepa en el CBETIS, a nosotros nos quitaron las ciencias sociales del plan de estudios. Entonces, yo realmente no llevé sociología, no llevé historia en la prepa. Si acaso lo llevé en la secundaria, pero pues en la secundaria todavía estás comiéndote los crayones. O sea, realmente son temas que de entrada te los enseñan para que no te gusten, y por algo es. Y pues no me interesaban, o realmente yo no entendía. Y además, aunque lo hubiera entendido, pues realmente la historia que te enseñan en la escuela es como la versión oficial, ¿no? La versión oficialista y no te dan una visión crítica realmente. Entonces, ese espacio alternativo para mí fue un espacio en el que pude entender mejor este marco de análisis feminista. También nos dieron como una plática, una conferencia que hablaba sobre la división sexual del trabajo y fue como, no sé, fue genial.
porque, digo, no tenía otro lugar donde aprender eso y en ese espacio lo pude aprender.
¿Y cómo es tu vida lésbica en la actualidad?
Mi vida lésbica en la actualidad. Pues vivo con mi novia.
Okay.
Pues estoy muy a gusto, honestamente, viviendo en pareja. Me gusta que, pues, podemos como sostenernos mutuamente y, pues, ambas sabemos de cuidados, ¿no? Entonces, nos sostenemos. A diferencia, por ejemplo, digo, yo sí estuve en una relación transexual, pero sí es muy distinto, por ejemplo, estar con un chico, ¿no? Porque así no saben de cuidados y pues hay muchas cosas que no entienden, entonces es una experiencia completamente distinta estar con una chica que con un chico. Aunque hay temas, por ejemplo, pues no es tan complicado, no es tan sencillo estar afuera. Tenemos que tener como precauciones adicionales al estar afuera. O no salir después de ciertas horas, no estar muy lejos después de ciertas horas, sobre todo ahora que ya casi no hay transporte noche, y nos exponemos como a más riesgos, supongo. Entonces tenemos que como limitarnos. También el tema de que luego hay gente que, o sea, sí tenemos que limitar mucho como que el afecto que nos damos en público, porque ya ves que hay gente que lo fetichiza y así. Entonces, digamos que es el paraíso en el espacio privado, pero afuera es, ni siquiera nos gusta salir, pues, porque no solamente es eso, no solamente es como que el acoso o la violencia o el peligro, sino también, no sé, en restaurantes, pues de repente que te hagan una mala cara o que, o sea, nadie te va a decir como que te estoy tratando mal porque eres una lesbiana. O sea,
nomás se tratan mal.
Nomás se tratan mal. Y realmente es complicado saber si me están tratando mal porque soy lesbiana o porque no aparento ser de feria, que no soy de feria. Entonces es como que, a ver, ¿esta persona está siendo clasista o está siendo lesbofóbica? O, a ver, ¿por qué me estará discriminando? O sea, también en los mercados. Y sí me he dado cuenta que cambia mucho el trato dependiendo de qué tan lencha me veo, ¿no? O sea, si traigo, pues, no sé, la camisa a cuadros y el cabello corto, y pues si vengo vestida de lesbiana, pues sí es más fácil que la gente me vea feo, ¿no? Es como que, ¿y tú qué, no? Siempre y cuando identifiquen que soy mujer, pero si piensan que soy vato, me tratan bien. Entonces, me tratan bien hasta que se dan cuenta que soy morra y me tratan mal. Pero si no se me nota lo lesbiana, es más sencillo navegar el mundo, sobre todo si voy sola y si voy como vestida. O sea, si no se me nota, por ejemplo, traigo el cabello lacio y ando así pintadita y una ropa más o menos más neutral, no tan toscona, pues la gente, no sé, hasta te sonríe más. Y me da coraje porque es como pinche gente hipócrita. Es como que tú me trataste mal el otro día cuando parecía lencha. Y es como, uy, pinche gente, ojete. No sé, me da coraje cómo te ven, te tratan. Y pues sí, entre que da tristeza y da coraje ver que la gente es así, pues, como la de hipócritas.
Más ahorita que están con todas sus políticas de que van a cambiar un montón de cosas. La gente se está portando más culerita, lo que he estado notando.
Sí, estaba leyendo que, que incluso, por ejemplo, la gente blanca en el gabacho como que aliviada, como que si les hubieran soltado la soga, pues.
Para poder ser más a las personas, sí. Pues vámonos a unos temas más lights. ¿Qué tipo de música te gusta más y por qué?
Está complicado porque es que estamos hablando de los guilty pleasures. Pues sí, casi como en un contexto como, digo, religioso y así, y también como muy aspiracionista hacia lo, pues, lo eurocéntrico y así. Entonces es como, pues, es la música con la que crecí, pues realmente ahora me la cuestiono mucho. Y pues de niña me gustaba mucho como la música clásica y así, y digo que ahora me estoy topando con que muchos de los autores que me gustaban, pues, hacían pura música religiosa, y es como, no, o sea. Pero bueno, al menos un artista que me gusta mucho, Freddie Mercury, la música de Queen me gusta mucho. Híjole, no sé por qué se me borró el tape de todos los artistas que escuchaba de niña, pero sí, era música que me gustaba mucho, la de Queen, al menos pensándolo como musicalmente hablando, como todos los instrumentos y toda la complejidad de sus composiciones me gustaba mucho, y la de Pink Floyd, y así, pura música en inglés y todo.
Sí, sí, sí. Pues también los Beatles tenían buenos arreglos y pues sí, súper británicos.
Súper, súper, ¿cómo se llama? Mantener el status quo, pues. Y pues Inglaterra, pues ¿a cuántos no colonizó, no? Y híjole, al final la
¿y
música...
¿Y de cuánta música no se robaron en su colonización?
También, no, pero o sea, a lo que voy es que la música pues también es un sostén, o sea, sostiene el status quo, pues, o sea...
vamos a ponerles música, pura música que hable de amor y tener a la gente pues pues distraída y con el opio, pues el amor pues es el opio de, principalmente de las mujeres. Para los vatos no, realmente no siento que sean tan como afectados por el amor romántico, o al menos no es como que el centro de su vida en a través de la comunicación mediática que reciben. Pero sí, ahorita pues hay un grupo que me gusta mucho, no me acuerdo de su nombre, tiene una rolita que me gusta mucho que se llama Algo Tiene Que Estar Mal. Se llaman Alejandro y María Laura, son un grupo de rock en español, creo que son peruanos. La canción dice: me voy con el alma dormida por una avenida que se apellida igual que mi jefe, igual que la herida que me va sangrando desentendida. Los motores y las bocinas son toda la rabia contenida. 2 horas de vuelta y 2 de ida. Esta no es la vida que yo quería. Me voy de la casa a la oficina, me acostumbré a la rutina. Las deudas se van pagando con cafeína. Y me voy para darle a mi familia un techo y una salida, un poco de mis domingos a mis amigos. Y digo: algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Toda la vida remando para arriba y sigo en el mismo lugar. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. No puedo darme el lujo de hacerme vieja para descansar. Me voy sin hacer mucho ruido y cuando regreso ya se han dormido. Te cambio mi sueldo por horas de sueño, por cada momento que me he perdido. No pienso volver a ponerme una camiseta que no sea mía. No pienso ser parte de esta mentira. Yo quiero ser alguien que inspira y respira. Me voy con el alma encendida a recuperar mi vida, a pedir que me abran la puerta y para ti siempre estuvo abierta. Y no te das cuenta, no te das cuenta. Un poco de bulla para que despiertes. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Lo que tú logras con poco esfuerzo a mí me está tomando el alma y el cuerpo. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. El que la sigue no siempre la consigue. El que trabaja menos es el que más recibe. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Dime dónde naciste, la hiciste o no la hiciste. Unos que la disfrutan y otras que la resisten. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. No te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta y no me doy cuenta.
Bonita. Está muy bonita la letra.
Sí.
Sí, todo está mal. Sí. ¿Cómo la música ha influido en tu vida personal y profesional?
Bueno, pues la música me gusta desde niña. Digo que todo empezó con aspiraciones blancas de querer ser pianista de orquesta. Y pues digamos que como que mis primeros contactos con la música fueron en la iglesia, escuchando el coro de la iglesia, cantando pura música religiosa. De allí pues busqué entrar como que en las curriculares de música en la prepa y en la secundaria también, pues el taller de música. Después estuve un tiempo en el Centro de Artes Musicales en una orquesta comunitaria, como de los 15 a los 17 años, por ahí, más o menos. No es cierto, fue como a partir de los 16. Bueno, por ahí, en la prepa. Y pues sí, pura música clásica. En su momento me sirvió pues para obtener ingresos porque le daba clases de piano a niños. Ya cuando entré a la universidad, pues ya no pude porque los horarios no me daban. Me ha servido como para procesar emociones y hacer catarsis y todo eso. Pero creo que pues sí me conflictúa como regresar a las canciones que me gustaban y revisarlas y como, uy, esto estaba sosteniendo
cosas pues no están chidas. Entonces, como digamos que estoy un poco en conflicto con, no con la música, sino con las obras que en su momento pues admiré o quise reproducir, y ahorita pues estoy viendo como que qué música resuena conmigo, ¿no? Y hay música que no sé, no me sabe rica, aunque esté como muy bien hecha técnicamente, musicalmente hablando, es como, no sé, me sabe a tierra, me sabe así como arena.
Y ya para ir cerrando más o menos, ¿cómo es un día típico en tu vida actual? ¿Qué actividades disfrutas hacer?
Pues me gusta aprender, me gusta estudiar y aprender cosas nuevas, me gusta pasar tiempo con mi novia, ver caricaturas o pendejadas en la tele, no sé, eso me gusta. De vez en cuando pues a practicar ahí en el piano, y pues mis días van a cambiar un poco porque ya voy a entrar a un trabajo ahorita en febrero, entonces creo que mi día típico ya no va a ser el día típico, va a ser puro jale.
A disfrutar estos últimos días entonces.
Sí.
¿Hay algún proyecto, hobby o meta personal que estés trabajando ahorita?
Pues tengo ganas como de pues empezar a darles como clases de teoría musical a las chicas del coro. Y eso para mí es un proyecto.
Sí.
Para mí es un proyecto y pues ya tengo...
Cuéntanos un poco esto del coro porque no lo hemos hablado.
Ay, pero puedo salir funada de aquí.
No, pero cuéntanos que estás en un coro.
Sí, pues el coro de mujeres diversas, que hay una controversia ahí con el nombre y no sé
mejor no digamos el nombre porque lo vamos a cambiar pronto.
Que así sea, porque híjole. Pues sí, es un coro de mujeres diversas. Realmente los espacios en los que me ha tocado estar usualmente han sido como muy detrás y heteronormativos y clasistas, racistas, elitistas y todos los miles de istas que te puedas imaginar, ¿no? Entonces pienso que en el coro donde estamos ahí tiene mucho potencial de ser un espacio más horizontal, de ser un espacio más inclusivo, de ser un espacio en donde podamos como compartir saberes. Siento que tiene el potencial de ser un espacio en donde otras personas puedan aprender, así como yo aprendí, por ejemplo, en el evento de Antígona, que sea un espacio así donde podamos compartir conocimientos y también aprender. Ahorita no me está gustando mucho la música que estamos manejando. Quisiera que hubiera como más música, no sé, que aborde más cuestiones como sociales de las luchas que cada una lleva, ¿no? Pero bueno, me gusta la convivencia que tenemos. Pienso que pues aún es un coro joven, está como verdecito, pero pienso que tienen mucho talento las chicas. En general, pienso que musicalmente nos puede ir muy bien, porque pues aunque no tengan los conocimientos o la técnica, pues tienen las ganas de que salgan las cosas y se disciplinan cuando hay que sacar las cosas. Entonces, y aparte pues veo que lo hacen como no tanto desde una cuestión del ego, sino como pues una cuestión para pasarla bien, ¿no? Entonces yo pienso que eso debe ser lo importante en un coro.
Ok, y para cerrar, ¿cómo te imaginas en el futuro? ¿Cuáles son tus sueños a corto o largo plazo?
Bueno, a largo plazo quisiera una casita propia y ya no estar pagando renta. Quiero mi casita con mi jainita y un perro.
Construirla tú.
Sí, obviamente. Así, ¿cómo se llama? Acá bien musculosas las dos, así pegando bloque. Digo, sí. Si ya sé pegar loseta, pues pegar bloque. Ya no quiero tener roomies, quiero pues ya, pues sí, tener privacidad. Uh-huh. En ese sentido. Pues quiero tranquilidad, quiero vivir una vida tranquila, sin bronca, sin violencia, pues en un trabajo que me permita sobrevivir, o sea, vivir tranquila, que se me respeten mis descansos, mis horas de salida, que no haya como que acoso y violencias. Más una vida en paz, es todo lo que quiero. Realmente no es así como que ay, una mansión, un carrazo, no, me vale madre todo eso, yo quiero una vida en paz, es todo. Ay. Una vida tranquila, es todo lo que quiero.
Lo que queremos, sí. Y así como una metilla a corto plazo.
Corto plazo, una meta. Pues quiero terminar la ingeniería en sistemas, la estoy haciendo en línea. A ver si agarro otro jale en ciberseguridad, se supone que pagan más. Hice una certificación en eso recientemente. También me gustaría colaborar con grupos que están orientados a la movilidad. Uh-huh. Pues proyectos que tengan, así como que en las asociaciones, como para, no sé, hacer como los entornos de las escuelas más seguros o algún lugar como, pues sí, hacerlo más seguro para las personas que andamos a pata. Uh-huh. Y para infancias y personas de tercera edad. Tengo varias reparaciones que hacerle aquí a la casa, bueno, al departamento. Tengo que arreglar el boiler, que no caliente. Uh-huh. Igual. Uh-huh. Entonces, a corto plazo, quiero que el agua salga bien caliente, así para cocer pollo. Porque ya sabes que a las morras nos encanta bañarnos así con agua así salida del infierno. Pues quiero arreglar, quiero cambiar el boiler.
Pues es una de las cosas que sabes hacer, sabes arreglar tus entornos.
Sí, pues estaba viendo unos tutoriales de cómo arreglar los boilers, entonces sí, yo creo que sí me vengo animando a meterle mano y si no lo logro arreglar, pues compro otro y lo instalo ya. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, yo instalé lo anterior.
Qué bien. Bueno, pues Stephanie, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu vida y todos tus procesos que has llevado y pues vamos a seguir ahí dándole. Esperemos que sí nos enseñes teoría musical en el
Claro que
coro.
sí, nada más necesito que nos pongamos de acuerdo el día y la hora. Y hacerlo más inclusivo porque...
Sí, siempre hay que pensar eso porque usualmente todos los espacios están bien limitados para las diferentes movilidades de las personas.
Y pues eso es justo también lo que me gustaría como en este coro que te digo otra vez. Simón, somos mujeres. Simón, somos sáficas. O lesbianas, o bisexuales, o pan, lo que sea. Pero esas nada más son como que dos partes de nuestras identidades, ¿no? De ahí seguimos teniendo como mucha diversidad de, por ejemplo, pues, diferencia de edad, ¿no? Entonces, de cierto modo, ser jóvenes también es un privilegio. Entonces, tenemos, pues, nuestros cuerpos relativamente sanos en la medida de que... Y todavía tenemos también ciertos detallitos de que algunas tenemos con condiciones de salud, incluso hay neurodivergencias también, pues también no todas como que tuvimos el mismo nivel de educación e incluso aunque algunas hubiéramos llegado como al nivel ya de licenciatura o maestría, lo que quieras, no todas estamos deconstruidas en todos los temas, no todas como que... Caminamos chido, o puede que ya después de un rato ya nos duele la espalda o las rodillas, o sea, somos muy diversas. Y pues, sí, o sea, ¿cómo queremos que sea el coro? Un coro de puras morras blancas, delgadas, jóvenes, de feria. O sea, queremos que sea, o sea, sí, monosáficas y mujeres, pero ¿cómo queremos que sea? O sea, ¿queríamos que sea un espacio exclusivo o inclusivo?
Es, todo eso tenemos que cuestionar. Muchas gracias y pues
Lo cual,
aquí.
con gusto.